Un nuevo encuentro nos espera. Pensar distinto no es un delito, es un derecho y a veces un privilegio. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría en Radio Brisas. Pensemos diferente.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar donde nos estés escuchando. Como bien podés hacerlo a través de infobrisas.com, además de la 98.5 aquí en Mar del Plata y en las correspondientes repetidoras en Tandil y en Pinamar. Buenas tardes para todos, pero fundamentalmente Iñaki Eguizábal, quien hizo hoy su debut como conductor con este programa Esquina Tango, que se suma a la programación de Radio Brisas todos los domingos de 16 a 17. Apenas termina Esquina Tango, venimos nosotros. Esto es Pensemos Diferente, este programa que te propone una mirada distinta, que te propone la idea de reflexionar acerca de todas esas cuestiones que están pasando en el mundo y que a veces la diaria, como me gusta decir a mí, no nos permite que lo analicemos con tranquilidad. Así que gracias a Dios lo tenemos a Gustavo Lauría, quien es graduado en Derecho, con máster en Marketing Político, Comunicación, Mediación y Gestión de Conflictos también. Así que él nos va a ayudar a analizar todas esas cuestiones y algunas más aquí en este programa que se llama Pensemos Diferente y que lleva ya un año y dos meses al aire. Gustavo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos quienes están sintonizados en este momento con nosotros. A Violeta también, por supuesto, le hago extensivo el saludo. Y un saludo a quienes tuvieron su primer programa de Esquina de Tango, creo que se llama, así que les deseamos mucha suerte y que tengan, como tuvieron, un buen comienzo y un buen seguimiento en todos los programas venideros.
Exacto, Gustavo. Así que Esquina Tango nos va a estar acompañando en lo que resta de, bueno, de la jornada, no, porque ya digamos que se termina, pero sí los próximos domingos los vamos a tener un ratito antes que nosotros. Pero bueno, nosotros también tenemos nuestra propia agenda. Vos sé que estuviste preparando algo que tiene que ver con la caída de los imperios y también con esta posible tercera guerra mundial, de la cual se habla bastante también en algunos medios internacionales. Sé que tenés una mirada bastante interesante al respecto, así que me gustaría también saber si nos podés introducir en este tema, porque nos queda todavía unos cuantos minutos para analizar esta cuestión.
Por supuesto. Mirá, vamos a empezar por la caída de los imperios, ¿no? Porque a lo largo de la historia vemos cómo los grandes imperios han alcanzado su gran auge, pero luego han tenido su caída, en muchos casos, estrepitosa. Y estas caídas, en muchos casos, se relacionan con sus fracasos sociales y económicos que los vamos a ir evaluando durante el programa y vamos a ir viendo cómo se asemejan a las situaciones actuales. La situación social y económica mundial, hoy, está atravesando un momento crítico que lo podemos relacionar con esas crisis sociales y económicas que llevaron a diferentes imperios a su caso, que es lo que quiero relacionar en el programa de hoy. Y haciendo también un poco de referencia a lo que hablamos en el programa anterior. Pero bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando ahora, mucho se relaciona a la caída de los imperios romano, por ejemplo, que para mí fue el imperio de los imperios, y lo quiero poner en relieve hoy para ponerlo en paralelo con la problemática de las superpotencias de hoy, que podrían ser Estados Unidos, la Unión Europea, China, porque hoy tenemos varios imperios y antes hablamos del Imperio Griego, finalizó después el Imperio Romano y así sucesivamente. Porque evidentemente el estado de las comunicaciones, de la tecnología, del mundo moderno, hace que estemos interconectados con muchas o varias potencias que antes no se lo permitían detectar, ¿no es cierto? Aunque a muchos oyentes les pueda llamar la atención, vamos a ver ahora cómo influyó en la caída del Imperio Romano. Escuchá lo que te voy a decir porque es llamativo, ¿no? Muchos que estudian historia y que siguen nuestro programa les será familiar lo que vamos a hablar, pero muchos se van a sorprender. Por ejemplo, ¿en qué influyó en la caída del Imperio Romano? Que después lo vamos a ver con detenimiento. La devaluación de la moneda, la inflación del exceso de deuda, la desigualdad social. Y estas fueron las principales causas que contribuyeron al declive y al colapso del Imperio Romano. Y si lo asociamos con hoy, vamos a ir viendo cómo son muy similares estas cuestiones. Lo aterrador de la caída de Roma es que durante mucho tiempo parecía que la civilización romana duraría para siempre, especialmente durante el periodo de la paz romana, periodo que comenzó en el año 27 a.C., para centralizar un poco las épocas y el oyente se ubique, y finalizó en el año 180 d.C. Este tramo de 200 años fue un periodo muy pacífico para Roma, con conflictos internos mínimos, con avances tecnológicos, pero masivos, y un gran crecimiento económico y especialmente cultural, que al final lo vamos a ver. Todo este éxito se debió en gran parte al hecho de que en ese periodo que te enumeré, fue supervisado y gestionado por algunos de los más grandes emperadores de Roma, ¿no? Como podemos hablar de Nerva, Trajano, Adriano, bueno, no vamos a Antonio, Pío, en fin. Puedo nombrar una serie de emperadores que fueron muy eficientes en su gestión. Y esto marca también una diferencia con hoy, porque la gestión eficiente hace pueblos eficientes. Y desafortunadamente los siglos posteriores a la paz romana cuentan una historia completamente diferente. El Imperio Romano estuvo plagado de liderazgo ineficaz, me refiero a después de la paz romana, ¿no? Con conflictos internos terribles que antes no lo tenían y una serie de desastres que después vamos a enumerar. En particular, la economía romana fuerte fue devastada por la inflación. Escuchemos bien, porque hablamos de inflación como si fuera hoy. El Imperio Romano fue justamente una de las causas de su devastación, la inflación, siendo este aspecto de la caída de Roma que a menudo se pasa por alto, porque no se habla mucho de ese tema cuando hablamos del Imperio Romano o del fracaso del Imperio Romano, ¿no? Por supuesto que no se puede tener inflación sin una moneda. Entonces ese sería el primer aspecto que el oyente tiene que saber. Entonces, ¿cómo era el sistema monetario romano? Solo a manera de información, para no llenar de cosas o de datos el programa, que después la gente se puede aburrir. Pero que la moneda podía servir como que servía como unidad en ese momento era el as romano, cuyo valor procedía del bronce. O sea, con el que se acuñaba, con lo que se acuñaba esta moneda era el bronce, que era una moneda creada, como digo, por material de bronce. Y después estaba el denario, entre otras monedas, ¿no es cierto? Porque hay varias monedas, también está el sestercio, está el áureo, bueno, una serie de monedas que también, ¿no? Vamos a tomar dos medidas de moneda que son las más relevantes, que es el as, y está el denario, que era una moneda de plata. En lugar de ser de bronce, como era el as, tenemos el denario, que era una moneda de plata, y que valía más o menos unos 10 ases. Pero miren qué interesante a dónde vamos con esto de las monedas. Veamos un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo del denario, de plata, para entender cómo se producía la inflación en esa época, porque si no tenía un sistema monetario, entonces, ¿cómo se producía la inflación? Cada moneda de denario se acuñó originalmente con 4,5 gramos de plata, 4 gramos y medio de plata, plata pura, lo que significa que eran de alta pureza y eran del tamaño de una moneda de 5 centavos aproximadamente, para que la gente también se ubique de qué estamos hablando. A diferencia de las monedas modernas, el valor del denario, como dije antes, no se basaba en el desempeño de la economía romana, ni se basaba en relacionar la confianza que tenía el público en el gobierno o con reserva que podría tener el Imperio Romano en oro. La moneda se respaldaba en sí mismo, en lo que estaba teniendo como materia prima. Esto significaba que el valor del denario se basaba en el valor de la plata, de la propia moneda. Y esto sería el equivalente a lo que todos hoy llevamos o podríamos utilizar moneda de oro para conservar nuestro patrimonio. Y ahora vamos a lo más interesante que quiero que la gente que no tiene conocimiento de esta historia sepa. Primero veamos este caso, ¿no? Donde los gobernantes procedieron a reducir la cantidad de bronce de cada as romano. Recordemos que dije que el as estaba compuesto por bronce y el denario por plata. Entonces, ¿qué hicieron los emperadores romanos? Empezaron a disminuir la cantidad de bronce que había en el as. El tamaño seguía el mismo. La cubierta era de bronce, pero adentro ya no era todo bronce. ¿Y esto debido a qué? Debido a las crisis que enfrentaban, con lo que la moneda entonces iba devaluando. Y ahora, yendo al ejemplo de los denarios, que como dije, estaba constituida de plata, sucedía que el Imperio Romano solo tenía una cantidad finita de plata, o sea, no era totalmente infinita la cantidad de producción de plata. Y esto hacía que limitaba meramente la cantidad de denarios que se podían acuñar durante el imperio en el mercado, en la gente, ¿no es cierto? Entonces, esta limitación por falta de material provocaba que haya una pequeña circulación de denarios, porque no había material suficiente para producir más, siendo que esta limitación que hacía imposibilitaba financiar las grandes obras, los grandes gastos de las guerras y construcción de monumentos y todo lo que conocemos de la opulencia romana, ¿no? Y a los funcionarios romanos, y ahora viene lo a dónde quería llegar con todo este panorama. ¿Qué se les ocurrió a los funcionarios romanos? Se les ocurrió una solución sorprendentemente simple. Todo lo que tenían que hacer era reducir la pureza del denario, usando materiales más baratos, junto con la plata, como hicieron con el as, y que entonces podían producir una mayor cantidad de denarios. Al reducir la pureza de sus monedas de 4.5 grados de plata, lograron imprimir muchas más monedas, y la circulación alcanzó rápidamente un nivel en el que el denario se convirtió en la moneda práctica y diaria de todos los romanos. Este plan parece genial en inicio, pero recordemos que dijimos que el valor total de la moneda se basaba en su contenido de plata, un contenido de plata que se había reducido. Tanto es así que Marco Aurelio llegó al poder en el año 161, creo que era después de Cristo, sí, 161 después de Cristo, y el contenido de la plata se redujo a 3,4 gramos. O sea, ya pasaba a valer, el 75% de su moneda original. Y poco después, 80 años después, en el año 244, el denario pasó a tener menos de la mitad del valor, o sea, de menos del 45% del valor real de la moneda. Y a partir de ahí, miren a dónde llegamos, comenzaron a acelerarse y de una década después solo se redujo al solo 5% de la plata que realmente contenía la moneda. Al final, señores, cada moneda estaba hecha principalmente de cualquier producto distinto de la plata, podría ser de bronce, con solo una fina capa de plata que lo recubría. Los precios también se habían disparado porque esto era una inflación encubierta. Y si bien no tenemos un número concreto, porque los historiadores y economistas no lo tienen exacto, pero han estimado una inflación romana que alcanzó al 15.000% entre el 200 y el 300 después de Cristo. Algo tenía que cambiar, y ya con esto termino, que sé que estamos en el horario de cierre de este bloque, pero tenía que cambiar porque la situación ya era insostenible. Y Diocleciano optó por introducir, escuchen esto, controles de precio. Te llama, ¿no? Suena. Entonces, ya en la época romana, Diocleciano, frente a toda esta incertidumbre económica, introdujo controles de precio. Y con esto creo que vamos a darle un fin ahora provisorio para en el segundo bloque terminar esta historia de devaluación, inflación y debacle del Imperio Romano.
Perfecto, Gustavo. La realidad es que siempre está bueno analizar estas cuestiones porque a veces uno puede llegar a pensar que la inflación es un invento moderno, que tiene 20 años solamente de historia, y la realidad es que no es así, es todo lo contrario, y está bueno, por eso digo, analizar algunos tiempos pasados, algunas otras épocas, que nos ayudan también a entender cómo funciona todo esto, y seguramente si lo aplicamos bien, nos va a ayudar también a tomar mejores decisiones como seres humanos y como personas que votan, fundamentalmente. Tenemos a Violeta Aguirre en los controles, en la operación técnica. Recordemos que este es el programa de Gustavo Lauría, quien es graduado en Derecho y nos está contando unas cuantas cosas interesantes. Mi nombre es Iván Catalán, dando una mano como siempre desde los estudios de Radio Brisas. Cumplimos ahora con la tanda y seguimos con más Pensemos Diferente.
El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos Diferente. Pensemos Diferente por Radio Brisas. Pensar diferente fortalece nuestra sociedad. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría.
Seguimos analizando información y repasando historia en este episodio especial de Pensemos Diferente, compartiendo por supuesto el estudio de la radio con todos ustedes, como siempre, todos los domingos de 17 a 18. Gustavo, estábamos escuchando esta cuestión de los imperios. Yo no sé si tiene esto una segunda parte, porque realmente estaba interesante para entender de dónde nace nuestra moneda, para saber cómo se comercializaba en otras épocas, y también entender qué gestiones políticas había por aquel entonces, qué es lo que se hacía bien, qué es lo que se hacía mal, y cómo todo eso fue desarrollándose hasta lo que conocemos hoy.
Sí, Iván, exacto. Y ahora en este bloque lo que vamos a hacer es, fundamentándonos en el primer bloque, si trazamos ahora un paralelismo con lo que le sucedió al Imperio Romano y lo que le está sucediendo en todo, o lo que está sucediendo en todo el mundo hoy, veremos cómo el rápido aumento de los precios, los disturbios civiles y una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres, esto es muy importante, esa brecha cada vez mayor entre ricos y pobres, son un claro recordatorio de la frecuencia con que la historia se repite y la frecuencia con que la raza humana falla. Entonces, ¿cuáles fueron las causas que provocaron la caída del Imperio Romano? Para sintetizar el bloque anterior, una mentalidad de los emperadores totalmente endiosada, hablamos de los fanatismos, del endiosar a quien está gobernando, cuando hablamos en otros programas de buscar el Mesías Salvador, en lugar de buscar proyectos, que siempre hablamos en este programa, también la devaluación constante de la divisa durante siglos para poder crear más dinero y pagar con eso poder pagar las guerras y la cantidad infinita de funcionarios con lo que estaba constituido el Imperio Romano, también muy relacionado con los del día de cada país de hoy, ¿no? Una inflación de cientos y hasta miles, que di un ejemplo en el bloque anterior, que los estudiosos llegan a evaluar, que Roma llegó a tener hasta un 15.000% de inflación, o sea, una super hiperinflación, y un incremento enorme del gasto público que nunca dejó de subir, producto de estar bancando las guerras y el gasto público y la obscenidad de los emperadores para mantener su vida privada. Y este cóctel provocó que en el año 476 después de Cristo el Imperio Romano Occidental dejó de existir, así, simplemente. Y para finalizar esta parte, quería recordarles que nuestro ordenamiento jurídico actual, miren qué interesante también es esto, ¿no? Y aquí hablo como jurista, está fundado en el derecho romano, que tuvo una significativa relevancia, y puedo afirmar que Roma fue probablemente la civilización más importante para nuestra cultura occidental. Miren, casi todas las presentes instituciones jurídicas que hoy tenemos se basaron y vienen del derecho romano. ¿De qué hablo? Para que la gente que no es jurista y no está en el mundo de derecho lo entienda. Estoy hablando de la figura del matrimonio, del divorcio, de la familia, la herencia, el testamento, y puedo enumerar una cantidad infinita de instituciones que se encuentran aún hoy tipificados en el ordenamiento jurídico vigente. Esto es una herencia cultural que tenemos de los romanos que es impresionante. Una de las mayores influencias del derecho romano es en el derecho procesal civil, que lo digo porque todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, porque básicamente ellos fueron los creadores del sistema jurídico actual, otorgándoles a los ciudadanos romanos en ese momento la posibilidad de poder defender sus derechos. Y con toda esta cultura, con todo esto que estamos hablando, se llegó al final de un imperio de la manera que lo describimos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que parece que nunca termina, al final finaliza. Y lo que nos parece que hoy Estados Unidos es la potencia y nunca va a finalizar, seguramente va a finalizar. Y vamos a hablar sobre una posible guerra mundial entre las potencias y por qué considero que por ahí estamos lejos de esa situación. Pero ahora lo vamos a ver. Entonces, prestemos mucha atención a que lo que describimos del Imperio Romano no difiere en absoluto a las prácticas actuales de los imperios modernos. ¿Y de qué hablo? Que todos estos imperios actuales, que ya enumeré cuáles son, tienen un altísimo gasto gubernamental, a grandes costos de bienestar social, grandes actividades militares y pago de deudas que están amenazando la estabilidad fiscal y económica de cada uno de esos imperios. Recordemos que estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, de China y de Rusia. Hoy los imperios modernos tienen que financiar enormes gastos militares y sociales, inflación enorme, crecimiento de la deuda pública de manera desproporcionada. Y esto ha obligado, para dar un ejemplo concreto, a la Reserva Federal de los Estados Unidos a emitir dinero a un ritmo que nunca se había visto en los Estados Unidos. Nunca. La manera que está emitiendo hoy Estados Unidos para poder solventar todos sus gastos es descomunal. Y estos hechos van provocando una desconfianza a su propia moneda y va amenazando la estabilidad económica, en este caso que estoy hablando concreto, de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero acá en Europa también se está emitiendo mucho. Y también el Banco Central Europeo está levantando los puntos de interés, que ya lo hablamos en otros programas, Estados Unidos también, y eso es muy peligroso para la economía que se está transitando. Recordemos también que la desigualdad social fue un factor predominante en la caída del Imperio Romano, donde los ricos acumulaban tierras y enormes cantidades de dinero y evitaban pagar impuestos, mientras que la clase baja se hundía en la pobreza y terminaban dependiendo de qué. Mirá lo que te voy a contar, que te va a hacer relacionar con lo de hoy. Subsidios del Estado a todos los romanos para que puedan seguir viviendo. Esta tremenda desigualdad fue llevando al imperio a una falta total de cohesión social y posteriormente todo esto lo llevó al colapso que estamos describiendo. Entonces, Iván, tanto en el mundo de hoy como en nuestro propio país incluso, que no somos potencia, pero somos también consecuentes con todos esos desequilibrios, nos encontramos frente a esta misma situación donde pequeños grupos poseen una gran parte de riqueza, mientras que la mayoría de la población se enfrenta a la pobreza y a la dependencia a través de subsidios y planes sociales. Claramente, creo que no hace falta más nada para describir una sociedad o un imperio con otro imperio moderno, incluso con países que no somos imperio, pero también tenemos esos desequilibrios, como dije antes. Sí. Y resumiendo, comparando estas distintas épocas, las une, ¿en qué nos une para considerar los debacles que se vienen? La devaluación de las monedas, el endeudamiento excesivo, y la tremenda desigualdad económica que provocan y provocan un desgarramiento en los tejidos sociales que componen nuestra sociedad. Y esto que provoca, como ya dijimos, tremendas desigualdades sociales.
Sí, Gustavo, perdón, y la gente a todo esto sigue viviendo sin entender también que hay muchas similitudes con algunas otras cuestiones que se vivieron en siglos pasados, ¿no?
Por supuesto, es que estoy esforzándome en dar un paralelismo para que la gente pueda comprender que lo que estamos viviendo hoy ya se vivió en otras épocas, no es nada nuevo. Y esas épocas anteriores, justamente estos desequilibrios que estamos enumerando, son los que lo llevaron a la debacle. Entonces, estamos yendo a otra debacle, pero ¿qué pasa? Lo que no dije, para no ser tan extenso, que cuando se produjo la debacle del Imperio Romano, fueron los godos, los bárbaros, que invadieron y fueron guerras terribles con sucesos históricos muy lamentables, de muchas pérdidas de vida por una guerra que terminó con el ocaso, con el Imperio Romano, pero no terminó en las buenas, o sea, terminó con una guerra como si hoy fuera una guerra mundial, porque fue invadida y fue una masacre que vivieron los pueblos en ese momento. Como te digo, puede pasar ahora, lo vamos a ver justamente en el próximo bloque o cuando tú me digas, para ver qué relación esto tiene todo esto con una tercera guerra mundial, con un ocaso de estos imperios, producto también de estos desequilibrios, pero con la consecuencia de una guerra que, como en el Imperio Romano, suceden bajo momentos históricos con sucesos graves y muy tristes de recordar, ¿no es cierto?
Sí, exacto, Gustavo, y la realidad es que, bueno, las decisiones políticas, por si alguien no se dio cuenta todavía, afectan a la vida diaria de las personas, a su economía, su seguridad, su salud, y todo eso que a veces vemos, bueno, tiene que ver con las decisiones que se toman a veces entre un grupo reducido, ¿no? De personas referidas al ámbito político. Vamos a continuar en el próximo bloque, ya va a ser el tercero, aquí en Pensemos Diferente, en los domingos de Radio Brisas, porque esta cuestión que mencionaba Gustavo acerca de una posible tercera guerra mundial no es menor. Y digo que no es menor porque es algo con lo que se viene especulando desde hace ya mucho tiempo, muchas décadas incluso, pero la realidad es que se están viviendo una serie de hechos que también dan para pensar. Por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania, uno podría pensar en lo que está pasando en Medio Oriente también, la influencia de China en el mundo y su competencia permanente con Estados Unidos, que es prácticamente como una especie de guerra fría, como lo ha definido Gustavo en otras oportunidades. Muchísimos detalles que va a analizar Gustavo en el próximo bloque, precisamente para saber cuán cerca o cuán lejos estamos de un conflicto bélico de esas características. Cumplimos con los acuerdos comerciales y seguimos con más Pensemos Diferente.
Las decisiones de hoy impactarán en el mañana. Pensemos Diferente con Gustavo Lauría. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Pensemos Diferente por Radio Brisas.
El término Tercera Guerra Mundial, la realidad es que provoca siempre mucho miedo y hasta diría un poco de repelús, porque uno también lo asocia con algo terrible, y de hecho creo que estaría en lo correcto porque se llamaría este hipotético conflicto bélico, se llamaría Tercera Guerra Mundial porque ya hubo una primera y una segunda, claramente. Aunque parezca una obviedad, siempre está bueno recalcar que hubo millones de víctimas. Así como los hay también en algunos conflictos que hay actualmente. Pero la realidad es que en esa primera guerra mundial, lo que se llamaba la Gran Guerra en su momento, quedaron muchas personas atónitas porque nadie se había imaginado que un conflicto podía escalar a tal magnitud. La Segunda Guerra Mundial cumplió directamente, no solo que cumplió con las expectativas, sino que rompió todos los récords y tuvimos, no se ponen de acuerdo todavía algunos analistas, pero entre 30 y 50 millones de fallecidos, muchos civiles también, no solamente soldados. Así que bueno, la gente por supuesto no quiere volver a ese tipo de conflicto. Pero bueno, Gustavo, también hay algunos indicios que nos indican que estamos en una época parecida a lo que se vivió en otros tiempos, ¿no?
Claro, por eso todo el mundo pregunta, ¿estaremos cerca de una tercera guerra mundial? Y es lo que yo quiero tratar en este bloque para ir dilucidando esas interrogantes que tiene la gente. Y los condimentos, y si vamos a los condimentos a los que nos referíamos anteriormente en los otros dos bloques que llevaron al ocaso del Imperio Romano, sin duda ya los tenemos presentes hoy en el mundo, esos condimentos, ¿no es cierto? Entonces, esas distorsiones. Hoy estamos en una escalada continua de conflictos importantes, como es, que tú lo enumeraste en el bloque anterior también, y muy bien dicho, la guerra de Ucrania, el conflicto de Oriente Medio. Y agregamos uno que es muy importante y no es menor, que es Taiwán, envolviendo a todas las principales potencias, que esto es lo distinto a la época romana, ¿no es cierto? Acá estamos envolviendo en el conflicto a varias potencias, no es una sola con todos esos problemas, son varias potencias que están envueltas en todos esos desequilibrios. Y bueno, entonces, además, estas potencias actuales luchan por obtener recursos energéticos y materias primas para el uso de fabricaciones de productos tecnológicos. Entonces, eso agrava más la situación. A las cuales podríamos sumar encima todo esto, a estas tensiones, el peligro de estar entrando en una depresión económica profunda, profunda y muy profunda, por culpa de una deuda desbordante por parte de muchos estados, incluyendo a las potencias a las que antes hicimos referencia. Están todos endeudados de una manera extrapolar. Entonces, podemos seguir sumando tensiones, como es el de estar también frente a una posibilidad de un bloqueo por parte de Irán del estrecho de Hormuz, que es por donde pasa un tercio del petróleo que se distribuye a nivel mundial. Entonces, esto está en manos de Irán. Quien gestiona ese estrecho de Hormuz es directamente Irán. Con esta medida se cortarían los suministros de petróleo y se entraría, ahí sí, en una escalada tremendamente peligrosa del conflicto. Por lo pronto, esto creo que no va a suceder, con lo que los precios del petróleo se mantienen hoy en $90 por barril. Mi idea, ¿cuál es? Es que si Irán no ha entrado de forma directa por ahora en el conflicto con la tremenda agresión de Israel que cometió y que ya lo comentamos en el programa anterior en Gaza, y me refiero a Irán para defender los derechos palestinos, no creo que tenga intenciones de hacerlo de momento. Pero como todo está pendiente de un hilo, nunca se sabe. Pero por ahora no habría indicios de que esto pueda suceder de manera por lo menos inmediata. Y tenemos varias realidades, porque también vemos que la actividad económica en China se va desplomando, por lo que la demanda de petróleo por parte del motor actual de la economía es menor, y eso también alivia un poco la economía del mundo a nivel de buscar recursos, ¿no? Y debemos tener en cuenta, y ya hablando de negocios, que el petróleo para los países productores va directamente a una cuenta de resultados, es decir, que la gran parte de sus ingresos provienen de la venta de petróleo. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que es verdad que estos países querían tomar parte y hacer, por ejemplo, un gran embargo de petróleo a Occidente para ocasionarles un gran daño. Y esto lo podrían hacer. Directamente Irán podría hacer eso, como dije antes, bloqueando el estrecho de Hormuz y no permitir sacar un gramo de petróleo de esa zona. Pero cuidado, en el mundo de los negocios existe la necesidad del equilibrio, gracias a Dios. ¿Y esto qué hace? Hace que a uno les interese comprar el petróleo, pero a los otros les interese venderlo. Y sería de muy mal gusto, por lo menos muy poco inteligente en principio, para ambas partes autodestruirse. Porque lo peligroso es cuando esos intereses que provocan ese equilibrio de necesidades, me refiero, como el que estaba hablando anteriormente, donde ¿de qué viviría Irán si no vende el petróleo? No tiene otros ingresos para su población. Entonces, y estos productos de estas fuertes tensiones que aumentan comienzan a dejarse de lado estos intereses. Y en esos momentos es cuando pueden llegar a tomarse medidas como, por ejemplo, que Irán decida realmente bloquear ese estrecho de Hormuz, lo que provocaría de manera inmediata que el barril, como dije antes, que está costando $90, pase a costar por lo menos $150 el barril. Sin duda, además, las potencias afectadas y privadas de esta materia prima esencial para la producción irán en busca de las mismas. ¿Para qué? Para usar, y usando qué, la fuerza militar, para poder llegar a obtener esos recursos, porque no pueden no obtener esos recursos. O sea, solo se mantiene el equilibrio de las necesidades y los intereses. Vuelvo a repetir, ¿Irán podría obstruir ese estrecho? Puede. ¿Puede causar un gran daño a otras potencias? Puede. ¿Pero qué causaría? Que esas fuerzas, que esas potencias que evitan o que no obtendrían esa materia prima, la van a ir a buscar por la fuerza. Y todo esto sumado a que este problema de petróleo podría extenderse a los negocios con el gas con Rusia, que tanta falta le hace a Europa, por ejemplo, especialmente a Alemania. No olvidemos que Europa no tiene materia prima energética. Entonces, frente a esto, hay que decir que esta situación tendría unas implicancias directas de inflación a muy corto plazo en los precios de productos básicos de alimentos y metales. Metales, me refiero a metales industriales, sí, como sí, puede ser el aluminio, que es vital para la industria europea, especialmente para Alemania. Entonces, un conflicto más profundo en Oriente Medio puede causar un impacto inmediato en los costes energéticos.
Ahora, Gustavo, perdón por la interrupción, sí, pero para entenderlo también de forma sintética, que haya más conflicto bélico, más guerra en Medio Oriente, ¿eso provoca automáticamente que el precio del petróleo suba para el resto de los países o es un poco más complejo de entenderlo?
No, es así de simple. O sea, el precio está porque hay una cantidad de millones de barriles que se venden hoy, que después los voy a enumerar para que tengan noción más o menos, pero mientras haya petróleo que se está distribuyendo no hay problema. El problema es que si hay escasez de ese petróleo, el petróleo, como todo, demanda y oferta, va a aumentar. Y el aumento, ¿en dónde se va a ver? En los países que no tienen acceso a ese petróleo. Porque Irán puede cancelar la distribución de petróleo que va para Occidente, pero seguir abasteciendo a China, que lo necesita y mucho. Y después voy a explicar por qué también. Entonces, Todo eso produce un aumento y una inflación, porque lógicamente al aumentar el petróleo, como dije, de 90 a 190, 150, 160, no se puede saber a cuánto puede llegar el valor del petróleo si Irán cancela o obstruye el estrecho de Hormuz. ¿Se entiende lo que quiero decir, Iván?
Sí, se entiende perfecto, se entiende. Pasa que a veces, quizás al vivir tan lejos, al tener culturas distintas, podemos llegar a pensar que lo que pasa en Medio Oriente no nos influye a nosotros, y la realidad es que es tan vasto y grande el entramado de negocios entre los diferentes estados, que la realidad es que no solo que influye indirectamente, tiene influencia directa, y eso me parece que ya deberíamos tenerlo claro, porque todo lo que pasa ahí en Medio Oriente, a veces en China también, dependiendo por supuesto cuál sea el caso, tiene una implicancia, no solamente también en Europa y en Asia, sino aquí en Argentina, ¿no? Donde estamos lejos, y las culturas podríamos decir que tiene bastante de diferente. Sin embargo, nos toca de cerca, y a una economía que ya viene bastante alicaída en Argentina y otros países sudamericanos, y bueno, esas consecuencias se empiezan a ver, como pasó, por ejemplo, con el petróleo y los precios del maíz, por ejemplo, cuando estalló la guerra de Ucrania, ¿no? Que todavía no termina.
Bueno, claro, y toda esa lucha de necesidades y de intereses es lo que hace que no desemboque todo en una guerra mundial actualmente, porque como ya dije, China tampoco quiere que la escalada del conflicto continúe, porque esto va a perjudicar su economía. China es la segunda economía más grande del mundo, siendo además la fábrica del mundo, ¿no es cierto? Y tener activa y en funcionamiento toda esa infraestructura productiva que tiene, le exige consumir una enorme cantidad de petróleo. Recordemos que China consume 3 veces más energía que la que produce. Cuidado con esto. Entonces, los otros necesitados de esta energía, porque no la tienen, ¿quiénes son? Europa y Japón. China importa el 50% de su necesidad de petróleo de Oriente Medio. Con esta cifra, te quiero decir, podemos imaginar el daño que le puede causar a China una escalada del conflicto. Y te doy datos que antes te dije que te iba a dar en base a tu interrogante, ¿no? Tu pregunta. China importa 2 millones de barriles solo de Arabia Saudí por día. Por día. Así que imaginemos también lo que puede causar el cierre del estrecho de Hormuz, que está gestionado por Irán, al que hacía referencia anteriormente. China le importa además 1,5 millones de barriles al día solo a Irán. China quiere un alto el fuego completo, inmediato, de esta situación que está viviendo Medio Oriente. Y supongamos que a China le sigan abasteciendo de petróleo, pero le cierran la entrega de petróleo, como dije antes, a Europa y a otros países. China podrá seguir produciendo, pero además China precisa vender lo que produce. Y si se le cierra la entrega de combustible a Europa y a otros países importantes, causará una depresión económica fuertísima en todos estos estados. Y China se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque va a tener petróleo, porque Irán a ellos no lo va a castigar, van a seguir produciendo porque sus productos no tendrán demanda suficiente, y así estará funcionando el equilibrio económico, el equilibrio de mercado. Porque China, ¿quién le va a vender sus productos si los demás están con depresión económica? ¿Se entiende, no es cierto? Lo que es los intereses que hay en el mundo hoy para que todo funcione equilibradamente. Ahora,
se entiende.
Lógicamente, sí. Estos equilibrios se pueden romper en cualquier momento por una locura de algunos de los países cuando ellos se dejan de lado esos intereses para pasar a otra etapa, que es que no te importe absolutamente más nada y todo desemboque en un problema mundial, ¿no es cierto?
Bueno, Gustavo, nos queda un bloque más para seguir analizando esto, que es apasionante.
Exacto, Iván, perfectamente. En el bloque próximo vamos a finalizar con esta idea, y creo que ahora quedó más o menos englobado de cómo funciona eso, lo más importante, cómo funcionan esos intereses y necesidades para que el equilibrio mundial todavía se mantenga y no llegamos a una instancia de guerra mundial.
Estamos escuchando el análisis de Gustavo Lauría, como todos los domingos de 17 a 18 por Radio Brisas 98.5. A mí me gusta mucho esta cuestión, primero, de analizar las cosas retrospectivamente, ¿no? En el tiempo, volvernos a tiempos pasados, precisamente para saber por qué estamos como estamos, pero también esta cuestión coyuntural que tiene que ser analizada desde el punto geográfico. Así que analizamos lo de China, nos fuimos a Medio Oriente, y todo eso para intentar entender por qué estamos como estamos y cómo nos afectan conflictos que quizás uno piensa que son muy lejanos. Bueno, no es así, está todo interrelacionado y lo estamos tratando de analizar aquí en Pensemos Diferente.
El desafío de un pensar diferente. Pensemos Diferente. Una hora de análisis con Gustavo Lauría. El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos Diferente. Pensemos Diferente por Radio Brisas.
Muy bien, tramo final de Pensemos Diferente, compartiendo la tarde como siempre, ¿no? Como todos los domingos, cada semana con un análisis distinto, pero que yo insisto con esta idea de que está todo interrelacionado, y como está todo interrelacionado, entonces no debería sorprendernos que cada capítulo, cada programa sea precisamente como el episodio de una serie, donde hay distintas cuestiones que se van analizando y van encajando todas como un rompecabezas. Así que bueno, gracias por supuesto a Gustavo Lauría, que nos estabas contando, Gustavo, sobre esta cuestión de una posible tercera guerra mundial, de las posibilidades y también de todos los conflictos que están teniendo lugar hoy en día, que paradójicamente son los que no permiten que esto suceda.
Claro, sintetizando el bloque anterior, que es lo más importante, creo, de destacar, es que los intereses y las necesidades de cada potencia hacen que marquen una línea roja. Por ejemplo, entre Ucrania y Europa y Estados Unidos hay una línea roja. No podemos, y que lo dijimos desde el primer programa que tratamos la guerra entre Ucrania y Rusia, que sabíamos que estábamos que Rusia había atacado su patio trasero y que Estados Unidos ni Europa iban a ir sobre él, y no fueron sobre él. O sea, teníamos razón en ese análisis, porque hay una línea roja. Si Rusia le deja de abastecer gas a Europa, Europa es hombre muerto, no tiene energía, no tiene capacidad energética Europa, y menos Alemania, que no tiene ni no tendría ni aluminio para su producción, ni tendría siquiera energía para sus industrias de gas. Lo mismo estamos hablando con China. China parece todo muy bonito porque Irán nunca habría o haría ninguna cosa contra China, aparentemente, en estas épocas. Pero si hace algo contra Occidente y Estados Unidos y los mercados se caen, China se queda sin mercado. ¿Y para qué va a producir tanto si el destino de toda esa producción va para Occidente? Entonces, todos vemos que está relacionado con los intereses y necesidades. Irán no puede dejar de vender petróleo, Arabia Saudita tampoco, y los demás, Irak y demás países árabes tampoco, porque si no venden, ¿de qué viven? Entonces, se entiende que es todo una cuestión de intereses y necesidades que mantienen el equilibrio y líneas rojas que no se pueden pasar. Y habiendo hecho este comparativo, y el otro comparativo histórico con el presente, descubrimos que el futuro sigue siempre algunos patrones. Y con esto vamos a finalizar este bloque y el programa. Es un tema medio técnico, pero muy importante, para finalizar lo que estamos queriendo decir. Y me gusta mucho, para analizar este tema, usar el mecanismo de las leyes de potencia. O sea, ¿qué quiero decir ahora? Quiero demostrar cómo se puede producir la guerra, pasando esos intereses y necesidades. Vamos a un estado utópico de la situación. Entonces vamos a considerar un ejemplo paradigmático, que es el modelo del montón de arena, que yo lo leí cuando estudié estos temas en Wiesenfeld y siempre me gustó mucho. Y lo quiero transmitir ahora a los oyentes para que se entienda cómo se puede llegar a una guerra. Y la idea que transmite esta teoría es un montón de arena, donde un grano de arena comienza a rodar hacia abajo, como en un reloj de tiempo, eso de arena, y que vemos que empieza a rodar un grano de arena y después otro y otro, y baja chocando contra otros granos de arena que también empiezan a rodar hacia abajo, y pronto vemos una gran cantidad de granos que empiezan a deslizarse hacia abajo y que se transforma, incluso como lo podríamos comparar, como un deslizamiento de tierra, que es el mismo efecto. es un ejemplo del efecto Séneca, ¿no? Que dice que el crecimiento es lento, pero la ruina es rápida al final. La secuencia de las guerras sigue un mismo mecanismo que opera para todos aquellos sistemas llamados sistemas adaptativos complejos. Ya voy a explicar con un ejemplo para que se entienda. En estos sistemas adaptativos complejos, sus elementos están íntimamente vinculados entre sí por efecto de retroalimentación, como esos granos de arena que decía antes, que se van retroalimentando uno con otro y van haciendo cada vez un volumen mayor de masa que va cayendo. Sí. Y entonces se entienden a amplificar esas perturbaciones. Entonces, ¿qué sucede? Sucede con fenómenos físicos como los terremotos, deslizamientos de tierra, para ejemplificarlo bien con la avalancha que decíamos antes de los granos de arena, donde los elementos del sistema disipan la energía gravitacional acumulada. Qué fácil de percibir y lograr interpretar esta teoría si la analizamos ahora más tranquilamente, imaginando una avalancha donde todo comienza con pequeños movimientos y donde los elementos de ese sistema que la componen van disipando una energía gravitacional acumulada. Va acumulándose esos granos de arena unos con otros, cada vez con mayor intensidad, hasta provocar el desenlace final. Para llevar esto al tema que estamos tratando, y para que tenga un sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Digamos que cuando se llega a una guerra, lo que la provoca no es una situación específica, concreta y única, sino que en el mundo invisible de estos sistemas sociales y económicos, que es los que causan estos efectos de la guerra, y donde los elementos de esos sistemas que la componen se van disipando o van disipando una energía gravitacional que se va acumulando cada vez con mayor intensidad. ¿Producto de qué? De una continua mala gestión de gobierno tras gobierno o de potencias con potencias que van retroalimentando situaciones hasta llegar al momento final. Y cuando hablo de eso, hablo, por ejemplo, una pelea se inicia con una batalla se inicia con una guerra. Una guerra da comienzo a otra mayor, y así sucesivamente, señores, hasta llegar a una guerra mundial, que es lo que estamos viviendo ahora, donde todos están plenamente convencidos de luchar del lado del bien contra el mal. Y todo esto parece que el equilibrio lo mantienen esos intereses y necesidades. Pero ¿qué pasa si un día esos intereses y necesidades se acaban? Fíjense, el portaaviones de Estados Unidos, Eisenhower, ya está en el Mediterráneo. Esto provocó que China ponga este viernes pasado una veintena de aviones en combate. El Eisenhower no está en el Mediterráneo, sino está en Taiwán. Y que China puso una veintena de aviones de combate a sobrevolar el estrecho de Taiwán. Y esta es la segunda vez que pasa eso. Turquía declara a Israel criminal de guerra. Alemania, que es el motor de Europa, está en recesión. Venimos diciendo en muchos programas anteriores que la suba del tipo de interés por parte del Banco Central Europeo es peligrosa y está provocando graves problemas a Europa. Y bueno, y esta es una sucesión de hechos que van como ese grano de arena que se va aumentando cada vez más. Y eso es lo que termina un día con la explosión y que puede finalizar en una guerra mundial como la que estamos hablando.
Sí, se nos ha terminado el tiempo, como todos los domingos. La realidad es que es un tema para seguir, ¿no? Ya lo has tocado en otras oportunidades, pero sé que también vendrán otras para seguir analizando esta cuestión, para entender también cómo nos estamos comportando y cuán lejos estamos de algunos de los episodios más terribles que hemos vivido como seres humanos.
Sí, y quería solamente finalizar diciendo que, bueno, quizá esta final fue una explicación técnica media inentendible, pero que es lo que realmente provoca una situación de desenlace que ninguno de nosotros queremos, por supuesto.
Gustavo, te mandamos un saludo grande, será entonces hasta el próximo domingo seguramente.
Por supuesto, el próximo domingo nos vemos con otro programa, así que saludo a todos los que están sintonizados con nosotros, a Violeta y a vos también, Iván, un gran abrazo.
Otro para vos, Gustavo. Bueno, y un saludo y un cariño muy grande a todos ustedes también por sumarse a esta programación de Radio Brisas. Ha pasado entonces el análisis de Gustavo Lauría, quien es graduado en Derecho, con máster en Marketing Político, Comunicación, Mediación y Gestión de Conflictos. Recordá que lo podés seguir en Twitter, arroba GustavoLauría21, y si no también arroba HartosARG, que es la propuesta política de Gustavo, que tiene también su lugar en esa red social. Nos reencontramos el próximo domingo para seguir analizando más información.